Del 2 al 13 de diciembre se celebra en Madrid la Cumbre Mundial del Clima, con la participación de decenas de jefes de Estado y de Gobierno, organizaciones ambientales, empresarios, científicos y la sociedad civil. Más de 25.000 representantes de 200 países se van a reunir en IFEMA, en esta conferencia anual de Naciones Unidas, para alcanzar acuerdos y compromisos entre naciones para combatir los efectos de la emergencia climática. The Climate Reality Project, la iniciativa creada por Al Gore, organiza una de las sesiones inaugurales el próximo lunes, y hoy en Forbes People charlamos con su coordinador general en España, Álvaro Rodríguez. Álvaro, bienvenido a Forbes People.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal todo?
Bueno, organización de la cumbre en tiempo récord. Se ha condensado en 4 semanas el trabajo de 2 años. Todo un reto, pero también una gran oportunidad para Madrid.
Desde luego yo creo que es un reto para Madrid, es un reto para España, porque yo era de la opinión de que solamente un país, pocos países y alguno de Europa puede organizar una cumbre en un mes, y diría incluso que solo uno, España, es capaz de organizarla con éxito. Yo creo que ahí cristalizan esos tópicos de la capacidad de improvisación que tenemos a veces los españoles. Pues bien, en este caso creo que eso juega a nuestro favor.
The Climate Reality Project, como decíamos, organiza el lunes una mesa redonda que tú mismo, Álvaro, te vas a encargar de moderar y que estará centrada en las ciudades sostenibles. ¿Qué medidas pueden tomar las ciudades para contribuir a esa lucha contra la emergencia climática?
Bueno, pues es importante que tengamos claro, para empezar, que las ciudades son el principal foco de emisiones de gases de efecto invernadero, tanto en el tema de lo que es la movilidad, como en el tema de la climatización, como en el tema de la iluminación, es decir, el tema de consumo. Realmente la ciudad es donde se está jugando esa parte de clima, y es donde está la mayoría de las personas en el mundo en este momento. Pero además la ciudad tiene un doble factor, y es que supone una gran oportunidad, porque si bien parte del problema es la ciudad, parte o gran parte de la solución también es la ciudad que va a tener que enfrentarse a un cambio en el clima, a un cambio en las lluvias, a un cambio en su infraestructura, en su forma de ser, en su forma de vivir la ciudad. Y no solamente tendrán que ser sostenibles, además tendrán que ser resilientes, es decir, tendrán que adaptarse al cambio climático. Y yo soy bastante optimista en la capacidad de las ciudades realmente para enfrentar el reto.
Precisamente el objetivo de Naciones Unidas para 2030 es conseguir que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. La inversión y la tecnología en este caso van a ser claves para poder afrontar estos retos.
Pero yo creo realmente que lo más importante no va a ser la tecnología, va a ser la voluntad humana. Porque si lo pensamos, realmente la tecnología ya la tenemos ahí. Es decir, podríamos entrar en la duda, por ejemplo, si los coches eléctricos nos permiten movernos dentro de un país como España. Hay quien diría que sí, hay quien diría que no, hay quien diría que todavía le queda mucho para avanzar en autonomía, pero los coches eléctricos podrían ser perfectamente la alternativa a la movilidad en ciudad ya hoy. Y no digo los coches eléctricos. Las previsiones nos dicen que en 2025 el 50% de los autobuses que habrán en el mundo serán eléctricos. Es decir, pensemos en la capacidad que tenemos de hacer que la tecnología que ya tenemos en la mano se aplique a las ciudades. Todo lo que tenemos, por ejemplo, en rehabilitación. O sea, es muy sencillo y no muy costoso hacer que nuestros edificios sean bajos en emisiones, que realmente sean capaces de captar el calor y retenerlo dentro. Eso es algo que ya tenemos. No es justo ni es cierto cuando muchas veces se dice, no, es que hay que esperar a que el avance tecnológico. No, si el avance tecnológico está ahí, solo hace falta que la voluntad humana utilice lo que ya la ciencia nos ha aportado y lo aplique en movilidad, en edificación, en alimentación, en transporte. Simplemente hay que aplicarlo.
Puede que tengamos la tecnología, cierto es, pero no sé si la inversión necesaria, porque hoy en día tenemos coches eléctricos, pero falta muchísima infraestructura. No hay los suficientes puntos de carga. Esto hace que vayamos retrasando esos objetivos.
Pero yo creo que es algo que está cambiando delante de nuestros ojos de manera muy rápida, muy, muy rápida. Y además hay una cosa que es cierto. Cuando hablamos de la movilidad eléctrica en ciudad, hay muchos ejemplos de ciudades que la han apoyado. Es cierto que las ciudades españolas pues no han sido, la crisis nos ha afectado, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, todo eso que comentabas de puntos de recarga, pues efectivamente, cuando en Madrid no llegamos a 50 puntos en calle, en París o en Lisboa, están por encima de 2.000. Efectivamente, hay una parte de compromiso, de inversión, de que el estamento público apueste, de que, por ejemplo, las ayudas al coche público, al coche eléctrico en Francia, es algo más o menos estable que está durante todo el año, y aquí, como decía un amigo mío, está 3 horas al año, porque es lo que tardan en agotarse las ayudas que cada año se dotan. Creo que es manifiestamente mejorable el apoyo que se podría dar por parte de todas las instituciones locales, regionales y nacionales a ese cambio a las nuevas tecnologías. Pero no es un problema de tecnología, es lo que he dicho antes, es un problema de voluntad política también, de voluntad de apoyo al cambio, de que dejemos de financiar las energías fósiles que están subvencionándose. Realmente lo que tenemos que hacer, y el momento es ahora, es apoyar el cambio tecnológico, porque hoy en día, por ejemplo, a lo mejor hace falta apoyar todavía un poco al coche eléctrico, un poco, pero la energía renovable, la energía solar en los tejados de nuestras casas, hoy ya es una solución más barata que el utilizar gas o petróleo. Es decir, que simplemente lo que hay que hacer en este caso es facilitar un poquito más el trámite burocrático. Por ejemplo, está muy bien que se haya quitado el impuesto al sol. Está muy bien. Está muy bien que haya un balance neto. Balance neto, para que nos entendamos, que produces energía y la que te sobra la viertes, y cuando te hace falta energía la tomas de la red, y luego, como diría José Mota, las gallinas que entran por las que salen me compensan lo que he vertido de más con lo que he cogido de más. Pero todavía nos faltan cosas como que ese balance neto no se haga mes a mes, sino que sea anual, como en el resto de Europa. O, por ejemplo, que el término de potencia, que es muy importante en nuestra factura eléctrica de todos los meses, en vez de ser cerca de un 40%, se parezca más al alemán, que está en torno al 7%, con lo cual impulsamos la eficiencia energética y la instalación de placas solares. Es decir, si nos damos cuenta, lo que nos falta es la voluntad política de hacer que las cosas puedan pasar.
No sé si ves también como falta de voluntad política el ejemplo de Madrid Central, dar la espalda a proyectos como este cuando vemos la enorme congestión con los consiguientes niveles de contaminación. ¿Retrocedemos en vez de avanzar con este tipo de acciones?
Yo creo que no es tanto un problema de posición política como de que tenemos más las luces cortas que las luces largas. Es decir, en el juego político, en el regateo político de corto plazo, se dice, bueno, si el otro hace esto, yo voy a hacer lo contrario. Y se plantea más ese beneficio al corto plazo de llevarle la contraria al de enfrente, y no tanto, porque además luego cuando hablas, por ejemplo, en el caso de Madrid, cuando hablas con el actual gobierno, tú ves que no existe una animadversión contra el medio ambiente, ¿no? Al contrario. Pero claro, hay una posición de corto plazo de decir, es que como he dicho, como este ha hecho esto, yo hago lo contrario. Necesitamos una cooperación de todos, una altura de miras y mirar con las luces largas, porque al final el futuro de mañana es lo que construyamos hoy todos juntos, y la historia nos va a pasar factura. Entonces, realmente es cierto que hace falta un mayor compromiso con el tema, por ejemplo, dices, de la movilidad en Madrid, pero también hace falta un compromiso de los ciudadanos. Lancémonos al transporte público, exijamos más transporte público, porque claro, a lo mejor el ayuntamiento es cierto que ha facilitado el acceso a ciertas zonas con los coches, pero es que luego los coches han accedido. Es decir, que también nos falta una parte de autoevaluación de nuestra propia acción como ciudadanos, mirarnos al espejo y decirnos, ¿soy parte de la solución o soy parte del problema? Y una cosa importante, yo sugeriría a todo el mundo que después de hacer eso, vaya a sus hijos, les mire a la cara y piense en voz alta o piense en voz baja. ¿Soy parte de la solución o soy parte del problema? Porque dependiendo de la respuesta, será la vida de esos niños dentro de 20 años. Bueno, hay una frase de Al Gore que me gusta mucho, que habla, cuando habla de las energías renovables y de la falta de apoyo a la transición ecológica, etcétera, etcétera, dice que no solamente en este mundo las energías son renovables, la voluntad política en los procesos electorales también. Si la población realmente demuestra el compromiso, los políticos la van a seguir, seguro, porque necesitan sus votos. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes de que cuando hacemos una decisión, esa decisión tiene consecuencias. Y debemos exigir a nuestros líderes políticos que tomen las decisiones necesarias para asegurarnos el futuro. Y si no lo hacen, pedirles cuentas.
Una de las ciudades invitadas en esta cumbre, precisamente como referencia mundial en sostenibilidad urbana, es Pontevedra, que apuesta por la eliminación del tráfico en el centro. Solo en el 25% de la ciudad se permite el tráfico motorizado. Es un gran ejemplo, sin duda.
Ha hecho algo que cuando empezó a plantear, todo el mundo se le echó encima. Esto es imposible, no se puede hacer. Y luego se demuestra que sí se puede hacer, que sí es posible y que sí funciona. Y lo más importante, que la calidad de vida de los ciudadanos crece. Que esto es muy importante. La calidad de vida de los ciudadanos crece. Y no olvidemos que nuestros gobernantes, su primera obligación es la felicidad de los ciudadanos. Esa es la primera. A veces parece que lo olvidan. Es cierto también que Pontevedra es una ciudad relativamente pequeña, ¿vale? Sería un poco parecido al ejemplo de Madrid Central, es decir, lo haces en una zona relativamente reducida. Pero los casos que estamos viendo en muchas ciudades del planeta es que se puede hacer. Y eso no hace más que mejorar a corto plazo la salud de los ciudadanos, la vida en la ciudad, el que la ciudad no sea del coche, sino del ciudadano, ganar espacios que se tienen perdidos y ver las cosas desde otro punto de vista. Es decir, hay suficientes ejemplos, y el de Pontevedra es uno, para darnos cuenta de que, como decíamos antes, no es una cuestión de desarrollo tecnológico, es una cuestión de elegir los ejemplos que sabemos que están y aplicarlos.
Vuestra organización cuenta con más de 230 líderes climáticos en España, más de 18.000 en todo el mundo, formados personalmente por Al Gore, y vuestro trabajo consiste en concienciar, en ayudar a explicar la importancia vital, la urgencia de esta lucha. ¿Cuáles son los mensajes clave que transmitís?
Pues mira, nosotros llevamos desde hace 12 años que existe en España Climate Reality, haciendo en nuestro tiempo libre, porque es importante que sepamos que las charlas que damos son gratuitas y que todos somos voluntarios. Lo hacemos en nuestros ratos libres. Pues básicamente lo que hacemos a la gente es explicarle una cosa muy sencilla y siempre con datos científicos y con base científica. ¿En qué consiste la amenaza del cambio climático? ¿Por qué se produce cambio climático? Segundo, ¿cuáles son los efectos? Y lo vemos con ejemplos todos los días. ¿Cuáles son los ejemplos de ese cambio climático? Y tercero, ¿qué herramientas y soluciones tenemos ya en la mano para actuar y la necesidad de actuar ya? En el caso de España, por ejemplo, es que es demasiado evidente, porque además somos el país de Europa que más va a sufrir y antes va a sufrir el cambio climático, que ya lo está sufriendo. Es decir, en los últimos 47 años, publicaba la EMET hace unos meses, que el verano en España ha aumentado 5 semanas. Eso es una barbaridad, climáticamente hablando, es una absoluta barbaridad. Que en los últimos 3 años hemos tenido, y nunca había habido, 3 huracanes en las costas españolas. Afortunadamente, uno frenó justo antes de llegar a Lisboa, otro giró hacia el norte, hacia Irlanda, y otro de categoría 5, este ha sido hace un par de meses, se diluyó a la altura de las Azores. Pero es que nunca había habido huracanes. Entonces, son tan claras las pruebas de que el cambio climático lo tenemos aquí, de que cuando llueve, llueve brutalmente, de que cuando hay sequías, tenemos unas sequías arrolladoras, que cuando tenemos olas de calor, los picos de calor baten todos los récords. Eso es lo que explicamos nosotros. Y luego explicamos qué soluciones tenemos en la mano y podemos adoptar. Y luego hay una cosa que sí hacemos, que es mirar a la persona, lo que hemos dicho antes, mirar a la persona a los ojos y decir, no eches balones fuera, tú qué papel juegas en esto. Y que cada uno haga esa autocrítica interna de decir, yo puedo quejar, yo puedo exigir, yo puedo decir que las multinacionales esto o aquello, pero ¿qué papel juego yo? ¿Soy parte del problema o soy parte de la solución?
Al Gore suele ser un habitual en estas cumbres, de sobra es conocido su compromiso con la lucha contra la emergencia climática. ¿Vendrá también a Madrid?
Creemos que sí, creemos que vendrá la segunda semana. Todavía no tenemos todo definido, todo claro, pero creemos que vendrá la segunda semana de la cumbre a Madrid. Y bueno, nosotros tenemos la esperanza de poder vernos con él, que es un lujo que tenemos solo de ocasión en ocasión.
¿Asistirá con ponencia incluida o no?
Creemos que sí, es lo que estamos intentando confirmar. Y en principio se pretende que pueda dar una ponencia. Y luego, sobre todo, su trabajo va a ser muy importante en la zona azul de la COP, en la cual realmente ayude a engranar esos compromisos, como ya hizo en las anteriores cumbres, y tuvo un papel muy preponderante en la cumbre de París, para lograr que esta cumbre logre compromisos globales, que es lo que necesitamos. al final de la segunda semana, ¿no? Ya por el 12 o 13 de diciembre, pues se llegan a esos compromisos, eso que hemos visto todo en la televisión, pero claro, lo importante es todo el trabajo previo que se hace en pequeños grupos, en hablando con uno, pues ahora vamos a hablar con la India, vamos a hablar con Pakistán, el apoyo de México, qué es lo que plantea Estados Unidos, etcétera, etcétera. China es fundamental, India es clave, Europa, el liderazgo de Europa es importantísimo en este momento. De hecho, en los momentos en que Estados Unidos ha flaqueado hace unos años y actualmente, es cuando el liderazgo de Europa es más importante. Y en este caso, además, el liderazgo de Europa es fundamental que vaya acompañado del liderazgo de otras potencias como China. Es decir, China realmente está comprometida con la lucha contra el cambio climático y es importante que entre todos vayamos cada vez más rápido y tengamos compromisos cada vez más profundos.
El que no va a estar en la cumbre es Donald Trump. Que una potencia como Estados Unidos, el segundo país más contaminante del mundo, se salga del Acuerdo de París, es muy preocupante.
Bueno, yo hay una cosa que yo estuve con Al Gore en febrero en Oporto y me dijo una cosa que me pareció muy significativa, que no siempre la gente lo conoce. Estados Unidos ya está en el Acuerdo de París y salir de un acuerdo internacional no es una cuestión tan fácil como decir mañana me salgo. Hay unos compromisos internacionales. Entonces, el día que Estados Unidos se podrá salir del Acuerdo de París será el 4 de diciembre de 2020.
Cuando se produzcan, ¿vale?, las elecciones presidenciales.
Que serán el 3 de diciembre de 2020, un día antes.
Pero la cuestión, Álvaro, es que lo hará. Su pretensión, su objetivo es salirse.
Siempre y cuando salga reelegido. Tengamos en cuenta que si el 3 de diciembre en Estados Unidos no reeligen a Donald Trump, hay una oportunidad sólida de que Estados Unidos no salga del acuerdo del clima. Pero de todas maneras, la mayor parte de las grandes ciudades de Estados Unidos y de los estados y de las empresas están comprometidas con el Acuerdo de París. Es decir, que incluso aunque quiera salir y aunque logre salir, el cambio es imparable. Porque hay una cosa que es importante. Desde que las energías fósiles son más caras que las energías renovables, la lucha por las energías limpias ya no es una cuestión económica, ecológica, como era antes. Es una pura cuestión de economía. Los fondos de inversión no invierten en combustibles fósiles directamente porque pierden dinero. Entonces, esa cuestión es fundamental que la tengamos clara. Es una cuestión no de ecología, es una cuestión de economía. Y eso es lo que cambia completamente toda la situación. Una anécdota que creo que es significativa. El Museo del Carbón en Estados Unidos se alimenta con energía solar en su tejado porque se ahorran $30,000 al año. Es tan sencillo como eso. Eso está ocurriendo. Y va a ocurrir con Trump y sin Trump. Obviamente, el apoyo decidido del gobierno de Estados Unidos facilitaría mucho las cosas. Pero lo que corre el riesgo de Estados Unidos, si no apoya, es de quedarse fuera de juego. Y que el resto del planeta sigamos hacia adelante, hagamos la revolución ecológica y cuando quieran darse cuenta, hayan llevado al pasado a su país. Pero China, Europa, India, están avanzando. Y están avanzando en una dirección. Y yo creo que Estados Unidos tendrá que avanzar antes o después en esa misma dirección.
El lema de esta cumbre mundial del clima es tiempo de actuar. ¿Crees que los países participantes van a salir de aquí con compromisos más exigentes, más ambiciosos para controlar la temperatura del planeta y las emisiones de gases de efecto invernadero?
Sí, lo creo. Y además creo que van a sacar compromisos a medio y corto plazo. Porque está muy bien lo de 2050, pero a mí me preocupa 2020, 2025, 2026. Eso es lo que creo que va a pasar, y lo creo sinceramente.
Pues Álvaro Rodríguez, coordinador general en España de Climate Reality Project, gracias por haber estado en Forbes People.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias también a vosotros por escucharnos y a Laura Ojeda, que ha estado en la técnica. Buena semana, adiós.